Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump elogia la relación de Estados Unidos con México durante reunión con López Obrador en la Casa Blanca. Un aumento significativo de la pobreza es una de las consecuencias de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe, según la ONU. La persecución política se ha incrementado en Venezuela durante la pandemia, de acuerdo a una ONG. Con una ceremonia contra el racismo y la pandemia, se reinició el fútbol de la Major League Soccer en Estados Unidos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy John F. Burnett y me acompaña en el programa Luis Alberto Facal. Hoy es jueves 9 de julio de 2020.
Somos La Voz de América y estas son las noticias. El encuentro del presidente Donald Trump con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca el miércoles fue anunciado como un festejo de los lazos económicos y el nuevo acuerdo comercial norteamericano. Bricio Segovia con los detalles.
Buenos días. El presidente López Obrador agradeció al presidente Donald Trump su respeto a los mexicanos, dijo textualmente, y lo llamó amigo. En dos comparecencias en la Casa Blanca, el mandatario visitante solo tuvo halagos para el anfitrión, que delante de López Obrador agradeció al secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, de estar haciendo un gran trabajo en la frontera con México frenando la inmigración ilegal. Según el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, los presidentes no hablaron de inmigración, y es que esta visita se había enmarcado en la celebración de la entrada en vigor la semana pasada del renegociado acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, pero el gran ausente fue precisamente el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Por cierto, la comitiva mexicana, incluido el presidente, se sometieron a una prueba de COVID-19 en Washington a petición de la Casa Blanca. López Obrador ya se había hecho una prueba antes de salir de México. Hasta aquí el reporte desde la Casa Blanca.
Un aumento significativo de la pobreza es una de las consecuencias de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe, según la ONU. Pero en medio de esta crisis, una nueva controversia envuelve a Estados Unidos y a una de las agencias fundamentales de este organismo. Celia Mendoza informa al respecto.
La pandemia de coronavirus, según las Naciones Unidas, ha tenido un impacto devastador para la salud y la economía de América Latina y el Caribe, donde se proyecta un incremento de la pobreza de un 7% en 2020. Nora Restrepo, del Programa Mundial de Alimentos, se refirió al impacto de las medidas generadas por el COVID-19.
Hay niños, niñas fuera de la escuela que en este momento no están recibiendo su alimentación escolar. Para ellos, en realidad, en muchos casos, era su única comida del día. Para sus familias, que son familias pobres en regiones alejadas, rurales muchas veces, resulta ser que era el 10% de su economía que ellos podían gastar en otros elementos básicos. Entonces el impacto económico, nutricional, de alimentación es muy fuerte en Latinoamérica y el Caribe.
La Organización Mundial del Trabajo reveló que las perspectivas para el mercado laboral mundial en el segundo semestre de 2020 son altamente inciertas y la recuperación prevista no será suficiente para que el empleo vuelva a los niveles previos a la pandemia este año. En América Latina, el desempleo podría rebasar el 13%.
Algunos países apenas están entrando en los peores días de la emergencia sanitaria. Otros luchan por abrir sus economías y enfrentan la amenaza de un peligroso retroceso en su progreso. Pero seamos claros, no es una elección entre salud o empleo y la economía. Están interrelacionados. Ganaremos en todos los frentes o fallaremos en todos los frentes.
Aseguró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que por medio de un comunicado confirmó la petición de Estados Unidos para retirarse de la Organización Mundial de la Salud.
El presidente ha sido muy claro: no vamos a respaldar una organización que históricamente ha sido incompetente.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La compañía Gilead inicia la prueba de Remdesivir inhalable para combatir el COVID-19 con medio centenar de estadounidenses, informa Tony Cano.
Gilead Sciences informó este miércoles que comenzó un estudio de etapa temprana de su tratamiento antiviral contra el COVID-19, Remdesivir, que puede inhalarse para uso fuera de los hospitales. La compañía afirmó que el ensayo, al que inscribirá a unos 60 estadounidenses sanos de entre 18 y 45 años, probará el medicamento, particularmente en aquellos casos en que la enfermedad no ha progresado como para requerir hospitalización. El medicamento se usa actualmente por vía intravenosa y una formulación inhalada se administraría a través de un nebulizador, lo que podría permitir una aplicación más fácil fuera de los hospitales. El Remdesivir recibió autorización de uso de emergencia aquí en Estados Unidos para tratar casos graves de COVID-19 en pacientes hospitalizados. Gilead espera atacar la enfermedad desde el inicio con la forma inhalada de Remdesivir, administrando el medicamento directamente al sitio primario de infección. El Remdesivir estaría a la vanguardia en la lucha contra el coronavirus después de que el medicamento ayudó a acortar los tiempos de recuperación hospitalaria en un ensayo clínico. Gilead también planea comenzar ensayos clínicos adicionales para evaluar Remdesivir cuando se usa en combinación con medicamentos antiinflamatorios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump amenazó el miércoles con cortar los fondos para las escuelas que no vuelvan a abrir este otoño, aunque no estaba claro cómo el gobierno federal podría ejercer una presión financiera significativa sobre los sistemas escolares, estatales y locales.
Queremos que las escuelas estén abiertas y funcionando en el otoño. La mayoría de ellas creo que están viéndolo de esa manera. Es muy importante.
El presidente también dijo que no solo no estaba de acuerdo con la orientación sobre la apertura de escuelas de los expertos de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, calificándola de muy difícil y costosa, sino que dijo: "Me reuniré con ellos", sugiriendo que los presionará para que relajen las pautas. El martes, Trump amenazó con presionar a los gobernadores que se resistan a la reapertura de las escuelas. Los expertos de salud pública generalmente han dicho que las escuelas se pueden reabrir si se toman precauciones, pero advirtieron que el aumento de los casos en algunos estados podría complicar cualquier plan.
Y continuamos presentándoles la serie sobre el impacto del COVID-19 en las remesas de dinero de Estados Unidos a América Latina. En la tercera de cuatro entregas, nos referimos a los efectos que el coronavirus ha tenido en las remesas a Venezuela. Anthony Belchi habló con una familia venezolana en Miami que se ha visto afectada por la pandemia.
Hace 5 años que Jonathan abandonó su Caracas natal para instalarse con su esposa y sus 2 hijos en Miami. Lo hizo huyendo de la grave crisis económica y la inseguridad.
Después, sí, mi esposa consiguió trabajo, ya yo tenía trabajo fijo y hemos ido poco a poco.
Desde entonces ha podido ayudar a su padre, a su madre, a su suegra y a una tía muy cercana. Cada mes se enviaba remesas por valor de unos $200.
Mandábamos divisas mensualmente a Venezuela para poder ayudarlos, porque la situación económica en Venezuela es muy difícil.
Pero llegó la pandemia y ambos se quedaron prácticamente sin entrada de dinero. Jonathan, que es repartidor, pasó de trabajar una jornada de 8 horas a tan solo una y se vio obligado a dejar de enviar remesas.
En mi caso, yo he paralizado lo que son los pagos porque no he tenido el dinero para poder... El poco trabajo que he podido hacer, ese dinero lo he tenido que colocar aquí en casa. No he podido mandar afuera.
Y en Venezuela la situación ha impactado de lleno en la población que recibía estas ayudas desde el exterior. Muchos, como Marbelis, han dejado de comprar algunos productos.
He dejado de comprar carne porque no tengo los medios suficientes para comprarlo. He dejado de comer huevos igual, no tengo el medio con qué comprarlo.
Se calcula que este año habrá una caída del 20% en las remesas. Aunque impactará de forma negativa, el Banco Mundial asegura que en poco tiempo volverá a recuperarse.
Muchos latinoamericanos trabajan en Estados Unidos. Con un poco de suerte, la economía americana, que es una economía muy dinámica, muy flexible, va a empezar a recuperar.
Ahora Jonathan ha recuperado su trabajo y espera volver a enviar dinero en pocas semanas. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días, América, y los invitamos a recorrer Latinoamérica y sus noticias.
La persecución política se ha incrementado en Venezuela durante la pandemia, de acuerdo a una ONG defensora de los derechos humanos, informa Carolina Alcalde desde Caracas.
Los patrones de persecución política se han agudizado en territorio venezolano desde que en marzo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro instauró las medidas de confinamiento para tratar de prevenir la propagación del COVID-19. Según el más reciente informe de la ONG Defensora de Derechos Humanos, Centro de Justicia y Paz, CEPAS. Juan Mogollón, investigador de CEPAS, destacó que en el caso de periodistas, defensores de derechos humanos y trabajadores del sector salud, el hostigamiento se ha profundizado en las últimas semanas por un tema de control social, cuyo objetivo, según dijo, es regular el flujo de información, no solo referente al COVID-19, sino cualquier aspecto que a juicio del gobierno afecte su imagen. Mogollón hizo énfasis en que el elemento constante en las acciones de persecución es la arbitrariedad con la que se llevan a cabo.
La información se convierte en un asunto de Estado, prácticamente. De esta forma, el comunicador social se va a convertir en un objetivo directo de la represión en pandemia. El Estado busca aparentar que tenemos todo lo necesario para mantener una vida digna en medio de esta situación. Entonces, difundir la realidad del país va a ir en contra de este objetivo de parte del poder.
En tanto, la investigadora Nicole Hernández refirió que el gobierno en disputa ha implementado una serie de castigos para demostrar qué puede ocurrir si se viola la cuarentena, atentando así contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. También detalló cómo resultan perseguidos dirigentes políticos y su entorno.
Muchas veces estos patrones se conjugan. Ocurren las privaciones ilegítimas de la libertad con el allanamiento de viviendas. Allanan las viviendas sin orden judicial y además se llevan a la persona detenida.
En varias ocasiones, el gobierno en disputa ha asegurado estar comprometido con la promoción de la paz y el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Nicaragua no consigue préstamos internacionales durante los primeros tres meses del 2020, informa Daliana Ocaña desde Managua.
El informe trimestral sobre el comportamiento de la deuda pública presentado por el Banco Central de Nicaragua revela que hasta marzo de este año, el gobierno sandinista no efectuó nuevas contrataciones de préstamos por parte del sector público, evidenciando dificultades estatales para conseguir nuevo financiamiento externo. Esa dificultad contrasta con las facilidades con que el gobierno consiguió préstamos hasta la crisis social del 2018, cuando solo en el primer trimestre de ese año suscribió préstamos por 254.3 millones de dólares. El exdirector general de ingresos y economista Roger Arteaga explicó a La Voz de América que la situación financiera del gobierno es insostenible.
Es el primer caso que se da que Nicaragua no logra contratar ningún préstamo de los organismos financieros internacionales. Máxime con la situación que ha provocado Ortega y es ir en contra de todas las medidas recomendadas por la OMS.
Sin embargo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, dijo durante una entrevista en un medio oficial que el gobierno de Nicaragua goza de una gran reputación ante los organismos financieros internacionales.
Que nosotros, como país, como gobierno, tenemos una gran reputación ante los organismos multilaterales. El historial es de mantener una deuda realmente manejable.
Además, el funcionario minimizó el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Salvador apuesta a la donación de plasma convaleciente para tratar a los pacientes con COVID-19. Desde San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
En El Salvador, la pandemia del COVID-19 pone a prueba la solidaridad, incluyendo la del sistema inmunológico de las personas que lograron vencer la batalla contra el coronavirus y que voluntariamente quieren donar un 15% de sus anticuerpos a quienes luchan por vencer el padecimiento en los hospitales casi colapsados por la pandemia. El especialista en laboratorio clínico Salvador García, responsable de uno de los centros recolectores de plasma.
Una persona que ya superó la enfermedad desarrolló unos anticuerpos, los cuales se encuentran en su plasma, y nosotros vamos a hacer la extracción de estos anticuerpos para podérselo transfundir a una persona que aún está enferma, atravesando la enfermedad, y se le va a dar un soporte con este plasma.
El Salvador registra unos 8.500 casos confirmados de COVID-19, de los cuales unas 4.100 personas se han recuperado. Pero como es voluntario y no deben recibir remuneración, solo algunos han donado los anticuerpos. Escuchamos a una de las voluntarias, quien no quiso brindar su identidad.
Es una enfermedad bastante dolorosa y algunos tenemos la posibilidad de recuperarnos y algunos no. Y es por eso que en empatía con las demás personas he decidido venir a donar.
En medio de una disputa por un estado de excepción que pide el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y que no le aprueba el Congreso, la plasmaféresis, como se le conoce al procedimiento, es un alivio, ya que el país registra su más alto número de contagios. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
El gobierno de Colombia rechazó la propuesta de la guerrilla del ELN de un cese al fuego bilateral por 90 días. Informa desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
El presidente de Colombia, Iván Duque, respondió negativamente a la propuesta de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que basada en la resolución 2532 de las Naciones Unidas planteaba una tregua bilateral a las hostilidades como mecanismo para ayudar a combatir la expansión del coronavirus y que crearía un clima de distensión humanitario favorable para reiniciar los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, según expresó en una carta esa guerrilla. Duque desde su cuenta de Twitter afirmó, comillas, el ELN es un grupo terrorista que ha flagelado con barbarie al país por décadas, cierro comillas, por lo que indicó que no se le dejará de combatir. Por su parte, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, al retomar las afirmaciones del mandatario, señaló que el ELN no ha dado verdaderas muestras de paz.
La paz solamente se logra con decisiones valerosas y definitivas, y en este caso no habrá espacio para el diálogo si no hay una decisión clara del ELN de ofrecer una genuina y permanente paz para los colombianos.
Por su parte, el senador opositor Antonio Sanguino calificó como un error del gobierno del presidente Duque cerrar la puerta a los acercamientos con el ELN.
Colocar como condición para iniciar un diálogo lo que podría ser el resultado de una negociación final, que es precisamente que el ELN deje de existir como organización guerrillera y suspenda todo tipo de actividades por fuera de la ley. Ese es el punto de llegada del proceso de paz y no el punto de partida.
El congresista señaló que en estos momentos es fundamental salvar vidas, no solo por los efectos de la pandemia, sino por las muertes que se producen en medio del conflicto armado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América, otra noticia destacada. El gobierno interino de Bolivia realizó cambios en el gabinete de ministros en un momento en el que se agudiza la crisis sanitaria. Expertos analizan el panorama. Informa Fabiola Chambi desde Bolivia.
En 7 meses de gestión de la presidenta interina Jeanine Áñez, 13 ministros fueron cambiados. La reciente modificación del gabinete se dio con la posesión de Óscar Ortiz como titular de Economía en reemplazo de José Luis Parada. La politóloga Verónica Rocha, consultada por La Voz de América, consideró que este cambio aumenta la incertidumbre ciudadana en temas económicos.
Cuando tus principales cabezas deciden dejar el barco, es una pérdida compleja para el gobierno y lo pone en un escenario de mayor fragilidad en términos políticos, de mayor inestabilidad, pero también en términos económicos de cara a la ciudadanía.
Por otro lado, el abogado y politólogo Rolando Tellería ve con preocupación la crisis sanitaria que se agudiza en el país y la falta de una respuesta efectiva por parte del gobierno.
Si solo fuera un gobierno de transición, sus decisiones no estuvieran supeditadas al cálculo político. También afecta mucho la eficacia en la gestión contra el COVID-19.
Óscar Ortiz, hombre cercano a la presidenta Áñez y que ya era parte de su gabinete como ministro de Desarrollo Productivo, debe encarar el desafío de reactivar la economía boliviana en medio de la pandemia.
Hoy la principal necesidad del país es la salud, pero junto con la salud viene también la imperiosa necesidad de preservar los empleos, de crear nuevos empleos, y estos meses de gestión nos vamos a dedicar sin descanso a ello.
A 2 meses de las elecciones generales en el país, la Central Obrera Boliviana, ente matriz de los trabajadores, anunció protestas desde la próxima semana en contra de algunas medidas del gobierno interino. A la fecha, Bolivia suma 1,577 decesos y 42,984 casos confirmados de COVID-19. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Casi 200 jugadores ingresaron en la cancha para guardar silencio durante 8 minutos y 46 segundos en señal de protesta contra la injusticia racial antes de que la Major League Soccer retomara sus actividades futbolísticas el miércoles por la noche. Los jugadores vistieron camisetas, guantes y mascarillas, todo en negro y con el lema del movimiento Black Lives Matter. Las camisetas mostraban además otras consignas como la de negro y orgulloso. El silencio es violencia y negro todo el tiempo. Tras caminar hacia la mitad de la cancha, los futbolistas fueron levantando el puño derecho y conservaron esa postura por tanto tiempo que algunos tuvieron que hacer algunos estiramientos para recuperarse. El momento solemne puso de manifiesto dos de los problemas de mayor actualidad en el mundo: la pandemia con las mascarillas y el racismo con la protesta, justo en el momento en que fue posible reanudar el fútbol profesional en Estados Unidos, detenido por la crisis del coronavirus. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, consideró el miércoles que el nombre de los Redskins de Washington probablemente debería cambiarse, pese a que él mismo se pronunció por conservar el polémico mote en 2014 cuando se postuló para el cargo. Hogan, republicano moderado y crítico del presidente Donald Trump, concedió una entrevista a la cadena NBC en la que se le preguntó si pensaba que el equipo de la NFL debería modificar su nombre de Redskins, que significaba pieles rojas. Pienso que este momento es probablemente el correcto, respondió. Me alegra que estén teniendo esta discusión. Creo que el nombre se cambiará, dijo el gobernador de Maryland. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. El miércoles, el actor Johnny Depp dijo al Tribunal Superior de Londres que las acusaciones de que abusó físicamente de su exesposa Amber Heard fueron una gran mentira que ella tramó durante varios años de relación y que ella habría utilizado como una póliza de seguro. Al presentar pruebas en el segundo día de su juicio por difamación contra el periódico británico The Sun, Johnny Depp fue interrogado sobre un correo electrónico escrito por su exesposa en 2013, 3 años antes de que ella lo acusara públicamente de abuso. En el correo electrónico leído en la corte por Sasha Wass, la abogada de The Sun, Heard dijo que Depp la había lastimado física y emocionalmente y que no sabía si estaba tratando con el actor o con un monstruo producto de los celos alimentados por el alcohol y las drogas, dijo. En su declaración ante el tribunal el martes, Johnny Depp, de 57 años, acusó a su ex esposa, quien también asiste al juicio, de mentir, diciendo que ella lo había atacado en una ocasión cortándole el dedo durante una discusión. El tribunal también escuchó un relato detallado del consumo de alcohol y drogas de Johnny Depp, y el actor dijo que había probado todas las drogas conocidas por el hombre y que gastaba hasta $30,000 al mes solo en vino. Está previsto que el juicio dure 3 semanas. Netflix estrenará este viernes The Old Guard, serie de cómics donde los superhéroes solo tienen un poder, la inmortalidad. Charlize Theron protagoniza la película de acción como la líder de una pequeña unidad de mercenarios inmortales que intentan ayudar a la humanidad. La película está basada en el cómic de 2017 de Greg Rucka y Leandro Fernández. El elenco incluye a la actriz negra Kiki Layne como Nilo, la primera inmortal que haya nacido en los últimos siglos, así como la estrella de 12 Years a Slave, Chiwetel Ejiofor, el actor tunecino-holandés Marwan Kenzari, el italiano Luca Marinelli y el belga Matthias Schoenaerts. La directora de The Old Guard, Gina Prince-Bythewood, dijo que en el elenco hay una joven heroína negra, algo que calificó de una rareza en el género. Ejiofor agregó que también es un proyecto que demuestra cómo debería ser la inclusión en Hollywood, algo que no debería ser radical, sino una evolución natural del medio. Y hablando de Netflix, ya el servicio de streaming estrenó la comedia Eurovisión, concurso de canciones, The Story of Fire Saga, con Will Ferrell y Rachel McAdams en los papeles principales. Dos amigos de la infancia que se dedican a la música y que eventualmente representan a Islandia, su país, en el concurso de Eurovisión. Pierce Brosnan y Demi Lovato forman parte del elenco. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.